Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 30 de julio del año 2011. Bien, pues hoy va a ser el hermano Maximiliano, Max, quien va a compartir con nosotros la segunda parte del tema de los jesuitas. Ya sabéis que la primera parte ya está publicada en internet, la podéis escuchar, fue muy interesante y hoy pues nos va a seguir hablando sobre este tema. Ya sabéis, todos habéis oído hablar de los jesuitas. Nos explicó muy bien el hermano Max el otro día, pues quiénes son, cuál es el objetivo de ellos, qué es lo que pretenden, y pues quiénes son los que manejan los hilos del mundo, del poder. Pues es este poder que está al servicio del poder papal, de este falso profeta que está sentado ahí en el trono papal. Pues este es el poder que está al servicio de ese otro poder, que ese es el poder satánico papal. Quien sabe de este tema es el hermano Max, mucho más que nosotros, así que para no perder tiempo vamos a dejar paso al hermano Maximiliano para que nos sigas hablando sobre este asunto de los jesuitas. Así que, hermano Max, cuando quieras, pues te paso la palabra.
Bueno, muchas gracias, Tito. Saludos a todos los hermanos presentes y que escucharon este audio. Bueno, mi nombre es Maximiliano Guaysol, vivo en Argentina, tengo 24 años, para que sepan quién soy. Si quieren encontrar más información de lo que yo digo, lo pueden encontrar en la web Lama Sabachthani. Ponen en Google, en algún buscador, ponen, si no, jesuitas Maximiliano, o hermano Maximiliano jesuitas, y seguramente los va a llevar más fácil a la dirección de mi blog, donde pueden encontrar mucha información al respecto, y creo que dentro del habla hispana soy básicamente el que más ha profundizado en el tema, aunque hay muchos otros hermanos que han hecho muy buenas cosas. Sería bueno también que esta información no se la queden ustedes, no se la priven a otros, sino que como yo se la den, porque considero que así debe ser cristiano, denunciar a estas personas que trabajan para Satanás. Como la Biblia bien predijo, Satanás gobierna este planeta y, como vamos a demostrar a continuación, Satanás gobierna, de hecho, el planeta. Bien. Bueno. La Orden de los Jesuitas. ¿Qué es la Orden de los Jesuitas? Esta orden fue oficialmente creada en 1534 por el español Ignacio de Loyola y aprobada por el Papa Pablo III, que se llamaba realmente Alejandro Farnesio o Farnese. mediante la bula papal Regimini Militantis Ecclesiae, la cual traducida de latín al español significaría el régimen militar de la Iglesia. Su objetivo oficial era el de hacer la guerra total contra la, inspirada por cristianos, reforma protestante, la cual fue traicionada y pervertida en muy poco tiempo, pero bajo la cual perduró la búsqueda espiritual por la verdad, bajo la cual y libertad cristiana, la cual el papado y el jesuitismo no pudo destruir. Esta búsqueda cristiana que hoy en día también realizamos, por la verdad. Así fue como nacieron las denominaciones cristianas apóstatas que conocemos hoy en día, siendo ellas todas las que existen, las que conocemos. Todos los que se denominan cristianos y algo más son sectas, porque el cristiano solamente es llamado a ser cristiano. Esta reforma protestante fue, esta protesta fue traicionada y la reforma deformada, aunque bien es cierto que no se puede reformar algo que nunca tuvo forma, nunca fue cristiano realmente, como es el papado. Así entonces se instituyó, tal y como imponía Calvino, algo que debía ser restituido como Dios manda y como predicaba el español Miguel de Servet. Miguel de Servet, quien fue quemado vivo lentamente por 3 horas hasta morir por Juan Calvino, quien no pudo vencer en debate a un Servet, el cual no creía, dicho sea de paso, en la Trinidad. A pesar de todas estas muestras de la imperfecta naturaleza humana, la sacra palabra de Dios se abrió paso sobrenaturalmente entre la sociedad del hombre, sacándonos de la era del oscurantismo papal, la mal llamada Edad Media, que reinó por más de mil años, todavía sigue reinando, y llevándonos a la era del conocimiento y las ciencias, y dando nacimiento a la era moderna y contemporánea, así conocida. Al volver la Biblia a ser traída a la vida del hombre, cosa a la cual el papado negaba, sabedora del poder inherente en ella, renacieron entonces las ciencias y descubrimientos que conocemos hoy en día. Al ser roto el poder espiritual del papado sobre la humanidad encadenada a Roma, se nos fueron dadas las libertades que disfrutamos y o malgastamos hoy en día. Libertades tales como la libertad de conciencia, la libertad de libre albedrío, que antes no se podía ejercer, libertad de expresión, libertad de libre asociación y aún hasta la libertad de religión. Pues el cristianismo, al ser la verdad, nos convierte necesariamente por la espada, sino con el amor, la razón y la fe. Bueno, continuando con la orden jesuita, recordando que ellos fueron creados para hacer, oficialmente es esto, fueron creados para hacer guerra contra los cristianos, fueron ellos quienes comandaron la guerra de los 30 años que mató a cerca de 11 millones de personas. Aún así, los cristianos vencieron no por su fuerza militar, sino por su fuerza espiritual, pues por su fe, pues los cristianos se reproducían más rápido de lo que los jesuitas podían matar e imprimieron más Biblias de las que el papado podía quemar. ¿Qué es esto sino fe? Y por estas excelentes obras basadas en la correcta fe es que hombres se sacrificaron por todos nosotros y hoy tenemos las libertades que disfrutamos. Es por esto que los jesuitas perdieron esta guerra. Aunque en realidad esta guerra nunca terminó, sino que fue pospuesta mediante un armisticio. Y de hecho esta guerra es más antigua que los jesuitas. Pues esta guerra es la guerra entre el dios Yahvé y sus hijos, contra el dios Satanás y sus hijos. Por esta derrota, los jesuitas tuvieron que cambiar de táctica. Y dejar de atacar tanto de forma directa, para pasar a atacar de forma indirecta, prefiriendo la subversión e infiltración que la guerra abierta y la confrontación. Y así es como hoy en día ellos han logrado y han tenido éxito en revertir nuestra victoria cristiana espiritual para la libertad del mundo basada en la verdad. Al crear satanistas más rápido y en mayor cantidad que los cristianos hacen cristianos, verdaderos cristianos, y al pervertir y quitar la Biblia de la vida de las personas más rápido y masivamente de los que los cristianos verdaderos pueden predicarla. Esta es la verdad inherente y correcta explicación del tiempo en que vivimos. Así es como se entiende, y no de otra forma, la historia moderna y la contemporánea. Pues, como bien dicen las Sacras Escrituras del único Dios verdadero, en el libro de Salmos 111:10, el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. Lo dicho hasta ahora sirve solo como una mera introducción para explicar el sentido de por qué es importante hablar sobre la orden jesuita y los cristianos verdaderos también. Entonces, para que quede bien claro, la orden jesuita, como terminaré de mostrar, es tan solo el grupo de personas que ha dominado el mundo para Satanás desde la antigüedad. Ellos son los emisarios de Satanás en la Tierra. Con respecto al fundador de esta orden, originalmente llamado Íñigo López de Recalde, luego conocido como Ignacio de Loyola, es sabido que practicaba la brujería. Así es, porque él pertenecía a la Orden de los Alumbrados, a una secta satánica. Y varias veces fue denunciado y procesado por la Inquisición Española por esto, cerca de 3 o 4 veces. Ignacio de Loyola fue criado en la corte del rey Aragón, el rey de Aragón, Fernando II, juntamente con el también criado, esto es muy importante, en esta corte real, Francisco de Borgia. Ignacio de Loyola y Francisco de Borgia fueron criados en la corte del rey de Aragón, España. Quien sería luego, Francisco de Borgia, el gran maestre y verdadero organizador de la orden, tal y como es conocida más o menos de forma general hoy en día. Debo recordarles que los Borgia han dado papas, y que esta familia, los Borgia, pertenece a las poderosas familias papales. Los Borgia dominaban no solamente el papado, sino que también la corona de Aragón, la cual, dicho sea de paso, pertenece por ley, según el testamento del rey Alfonso I, a las órdenes militares y religiosas. Y es por eso que también el rey es gran maestre de estas órdenes. Las órdenes son la Orden de Montesa, de Calatrava, Alcántara y Santiago, y otras más. Mira, a continuación, leeré un extracto del testamento de este rey. A ver, donde este rey dijo su testamento, y cito: para después de mi muerte dejo como heredero y sucesor mío al sepulcro del Señor que está en Jerusalén, o sea, la orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, y a los que custodian y sirven allí a Dios, y al hospital de los pobres de Jerusalén, o sea, a los caballeros hospitalarios o de Malta, y al templo de Salomón, o sea, a los caballeros templarios, con los caballeros que vigilan allí para defender la cristiandad. A estos tres les concedo mi reino. También el señorío que tengo en toda la tierra de mi reino y al principado y jurisdicción que tengo sobre todos los hombres de mi tierra, tanto clérigos como laicos, obispos, abades, canónigos, monjes, nobles, caballeros, burgueses, rústicos, mercaderes, hombres, mujeres, pequeños y grandes, ricos y pobres, judíos y sarracenos, con las mismas leyes y usos que mi padre, mi hermano y yo tuvimos y debemos tener. Por tanto, esto sirve para ejemplificar también otra cosa, y esto es que Ignacio de Loyola, él no era judío. Pues tanto los Borges como la Corona de Aragón y España siempre odiaron y atacaron a los judíos, siempre. De hecho, los expulsaron y cometieron genocidios contra ellos muchas veces. Porque hoy en día hay muchas personas que dicen que los judíos dominan el mundo. No es cierto, los judíos no dominan el mundo. Los jesuitas no eran judíos en sus orígenes. No fue sino hasta después de la segunda mitad del siglo XX, más o menos alrededor de la mitad del siglo XX, que los jesuitas permitieron oficialmente una mínima cantidad de judíos para entrar en la orden. Pues hay testimonios de ex jesuitas mismos que dicen que una de las primeras preguntas que se les hacían y se investigaban a los que querían ingresar en la orden era si ellos eran judíos, y presionando al ingresante que no ocultara nada, pues ellos rastrearían su descendencia aún hasta la cuarta o quinta generación y averiguarían si estaba mintiendo. Por tanto, los judíos no gobiernan el mundo. Que quede bien claro, los judíos no gobiernan el mundo. Reto a cualquier persona que me muestre un judío que gobierne por encima de los jesuitas. Nadie. Aún así, los judíos trabajan para los jesuitas. Sí, es verdad. Según la Biblia, todavía nos hallamos en los pies de hierro fundido y barro cocido de la estatua de la visión del rey Nabucodonosor dada por Dios. Ahora bien, ningún cristiano verdadero debería pensar que Roma no domina hoy en día el mundo, porque la Biblia dice que hoy en día Roma domina el mundo, pues el hierro de la estatua representa al Imperio Romano, el cual domina hasta hoy. Por tanto, decir que la orden de jesuitas domina el mundo es algo perfectamente cristiano. Y es por eso que en la estatua de la visión del rey Nabucodonosor, se habla del barro y el hierro, pues Yahvé el Padre ya sabía que iba a haber una infiltración de hierro entre el barro, porque los jesuitas dominan a través de la infiltración. Fue el papado, al no poder vencernos, perdón, al imperio romano no poder vencer a los cristianos, se convirtió en el catolicismo. Infiltración. Lo mismo con los jesuitas al no poder vencer directamente a los cristianos, se convirtió a sí mismo en una especie de infiltración más masiva. Esto es lo que representa también el barro, o sea, el hierro entra el barro. Pues el barro, el hierro representa al gobierno implacable y el barro representa al gobierno humano y débil. Antes de seguir hablando sobre los jesuitas, porque es realmente muy importante entender quiénes son. No son unas personas que han dominado recién desde 1534 en adelante. No, es algo muy, muy, muy antiguo. De hecho, son las mismas personas, como dije, que han dominado el mundo desde la antigüedad, desde los tiempos de Nimrod, quizás. Hay que hablar sobre los caballeros templarios. Los templarios, cuando fueron abolidos por el Papa Clemente V en 1312, no solamente huyeron a España, de Francia, sino que también huyeron a América. Pues ellos conocían el continente americano cientos de años antes de su oficial descubrimiento en 1492. O sea, 300 años antes de 1492, los templarios ya conocían que existía el continente americano. De hecho, Cristóbal Colón se valió de mapas hechos por los templarios, en los cuales se detallaban hasta los ríos del continente americano. Y fueron las cruces de los templarios, los caballeros de Cristo del Portugal, las que se hallaban en los barcos, la María, la Niña y la Pinta, que vinieron a América. Es por este conocimiento secreto de la existencia del continente americano que ellos pudieron costear las construcciones de las grandes cantidades y caridades de las iglesias templarias por toda Europa. Pues se ha calculado que la cantidad de metal, plata y oro con la cual ellos usaron de moneda para pagar a los constructores y gobiernos superaba la cantidad de las ya casi agotadas minas de toda Europa. De hecho, en las iglesias templarias existen construcciones hechas con un tipo de madera que hoy se sabe era la llamada madera del Brasil, la cual solo crece en Brasil y no se conocía oficialmente su existencia antes del oficial descubrimiento de América, 1492. Aún así, los templarios ya construían con esta madera sus catedrales. Y esta es la parte más interesante de este tema. Cristóbal Colón, fue descubierto recientemente por historiadores italianos, era el hijo ilegítimo del Papa Giovanni Battista Cibo e Inocencio VIII y de Ana Colonna, la cual pertenecía a las poderosas familias papales. La familia de los Colonna es una de las poderosas familias papales que han dado papas y César y reyes. Es por eso que supuestamente no se sabe su verdadero nombre y se dice que se llamaba Colón, porque en realidad su apellido era Colonna. Ahora bien, y esta también es la parte muy muy interesante sobre este tema, sobre el oficial descubrimiento de América y la relación que tiene con los templarios y los jesuitas. Saber que los primos de Ignacio de Loyola, eran importantes pasajeros dentro de la expedición de Colón o Colonna a América. Y esto junto con Alfonso de Bobadilla, caballero de la Orden de Calatrava y padre de Nicolás de Bobadilla, quien fue uno de los fundadores de la Orden de los Jesuitas, fueron quienes instituyeron a Colón como gobernantes de la Española, el gobierno provisional en América del papado durante ese tiempo y de la corona española. Por tanto, esto también radicó su vuelta al poder con el nuevo nombre de la Orden de los Jesuitas. Y fue por esto que expulsaron en 1492 a los judíos de España, pues el papado no quería compartir el monopolio del continente americano con nadie. Por tanto, los judíos no gobiernan el mundo. Los que gobiernan el mundo son los jesuitas. Los jesuitas son la evolución de los templarios. Ahora bien, como ya dijimos, y esto hay que dejarlo muy claro, la Orden de los Jesuitas es la evolución de los caballeros templarios. Del mismo modo como el catolicismo es la evolución del Imperio Romano. Ambas, la Orden Templaria y Jesuita, fueron creadas y son una orden militar y religiosa. De hecho, así como la bula papal de aprobación de los jesuitas, como ya dije, se llamaba de Regimini Militantis Ecclesiae, De similar modo, los privilegios de la orden de los caballeros del Templo de Jerusalén fueron confirmados por las bulas Militis Templi, de 1144, y Militia Dei, de 1145, o sea, la milicia del templo y la milicia de Dios. Y un lema de la misma orden templaria, el lema oficial era Sigillum Militum Christi. Por tanto, está más que claro que ellos siempre han sido soldados y no meros religiosos que solo se dedican a rezar. Recordemos siempre esto cuando los veamos realizando sus oficios sacerdotales o vestidos con sus ropas clericales. Ellos tienen muchísimo poder. También nótese que otro nombre y forma original de referirse a la orden jesuita era el de la Compañía de Jesús. Esto no solo tiene implicancias militares nuevamente, sino también comerciales. De hecho, la Orden de los Caballeros Templarios es considerada, y presten mucha atención a esto, es considerada el primer sistema multinacional bancario, es decir, la primera organización multinacional de la historia. Esto ilustra su poder. De hecho, la Orden Templaria dominaba, al igual que la Orden Jesuita domina al día de hoy, toda la banca de Europa y otras partes del mundo. Pues en la historia, tan solo la Orden del Temple y la Orden de los Jesuitas se les fue permitido por los papas el ser independientes en asuntos económicos y de finanzas. Ninguna otra orden tiene o tuvo jamás esta capacidad. Fue debido siempre a este gran poder que detentaban, que fueron perseguidos y abolidos por papas y reyes. ¿Quién es el jefe del Banco de Europa? Pues Mario Draghi, educado por los jesuitas en el Instituto Máximo de Roma. Para el que no sepa lo que implica ser educado por jesuitas, porque yo siempre mencionaré que la persona ha sido educada por jesuitas, sepan que Ignacio de Loyola desde un mismo principio se dio cuenta que los mejores estudiantes luego se convertían necesariamente en hombres de poder. Y es por eso mismo que los jesuitas se centran tanto en la educación, pues controlando a estas personas, luego controlas el poder. Hay un refrán muy conocido de los jesuitas, que si ellos dicen, y ese refrán es el siguiente: dennos un niño de hasta 7 años de edad y será nuestro para siempre. Por tanto, cuando una persona es educada por jesuitas, y más desde chico, se lo considera, y esto también es una forma de referirse a los que han sido educados por jesuitas, por los mismos jesuitas, una criatura de ellos. Para terminar de explicar la naturaleza de estos satanistas que gobiernan el mundo, y debemos entender que lo que han hecho han sido históricamente las sociedades secretas y las poderosas familias de la antigüedad. Estos son los que han dominado el mundo, las sociedades secretas y las poderosas familias de la antigüedad. Y puedo hacer una especie de genealogía muy rápida al respecto para ilustrarlo. Y sería más o menos algo así. Sería más o menos así. La orden jesuita desciende de las órdenes de Montesa de España y los Caballeros de Cristo de Portugal. A su vez desciende de la misma orden templaria, la Orden de Malta y del Santo Sepulcro de Jerusalén. A su vez, las órdenes nacen desde la Orden del Cister, creada por Bernardo de Claraval, el verdadero creador de las profecías de Malaquías, las cuales son satánicas, no son cristianas, son satánicas, porque Bernardo de Claraval era un cercano amigo de Malaquías, que era casi un analfabeto, y fue él realmente quien escribió estas profecías de Malaquías. Investiguen sobre el tema. Ahora bien, la orden del Cister proviene de los merovingios, los capetos y los carolingios, cuales a su vez provienen de la guardia pretoriana y de la curia del Imperio Romano, la cual a su vez descienden de las dinastías de los Seleucías y los Ptolemaicos, nacientes de Seleuco y Ptolomeo, quienes eran importantes generales de Alejandro Magno, los cuales descendían de macedonios, troyanos y espartanos. Y de hecho aún sigo investigando este asunto para ver hasta dónde me lleva esta línea de sangre, la cual sospecho termina en Nemrod, Semiramis y Tammuz. Bueno, eso es con respecto a las sociedades secretas militares y religiosas. Pero con respecto a las familias, partiendo ya de las dinastías Seleucidas, que es hasta donde lo he rastreado, y las Ptolemaicas, estas dieron a luz luego a Julio César, al emperador Julio César romano, quien creó la guardia pretoriana, y Cleopatra, ambos los cuales pertenecían a estas familias. Muy interesantemente también los capetos y los carolingios, Carlomagno, y así como muchos importantes reyes, papas y césares, pertenecieron a esta línea de sangre. Y algunos de sus nombres que adoptan al día de hoy son o fueron conocidos también como los Borgia, los Medici, los Caetani, los Orsini, los Colonna, los Aldobrandini, los Conti, los Visconti, los Farnesio, los Pallavicini, etcétera, etcétera. Estas familias, las cuales en realidad son una sola línea de sangre, pero adoptan diferentes nombres. Y estas familias conforman el llamado Concilio de Diez dentro de la Orden de los Jesuitas, la cual funciona como la realeza negra de ellos y como consultores. Al día de hoy, el rey de los jesuitas es el rey Juan Carlos I de España, quien desciende de los Capetos, de los Farnesio, de los Sforza y muchas otras familias también poderosas, que de nuevo son la misma línea de sangre, son la misma línea de sangre todos. Esto no es poca cosa. Por ejemplo, los Farnesio fueron junto con los Borgia, uno de los principales financieros de la orden jesuita. Este rey desciende de ellos. Si uno se fija en el título oficial del rey, verá que también es considerado rey de Jerusalén, y de hecho lo es, porque el Vaticano posee más del 70% de la ciudad de Jerusalén, especialmente la zona del Monte del Templo, gracias a los acuerdos de Oslo, firmados por el judío pero caballero de Malta, Simón Pérez. Todo caballero de Malta obedece al Papa y a los jesuitas. Desde que los jesuitas vencieron y se vengaron de la Orden de Malta en 1798 por haberlos traicionado al fomentar que fueran abolidos por el Papa, y usaron a Napoleón para invadirlos, y nombraron al rey Pablo I de Rusia como gran maestre de facto elegido a dedo por ellos de la Orden de Malta. Pero cuando los jesuitas fueron abolidos y expulsados de Europa por el zar, solo el zar de Rusia los recibió, y desde allí crearon a los Illuminati, quienes fueron luego infiltrarían la masonería que también los había traicionado luego de la cisma de la masonería en contra de los jesuitas, y crear así la Revolución Francesa, para así traer a su dictador Napoleón para castigar a toda Europa y el papado y restituir la orden jesuita en Europa. Por tanto, todo caballero de Malta obedece a sus superiores jesuitas a partir de 1798. Siguiendo sobre el tema de Jerusalén, que es muy interesante, de hecho, la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, controlada por Roma y de la orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, está ya peligrosamente muy cerca del Templo de la Roca, del Domo de la Roca, construido por el califa Omar. Muy cercana. Otro dato interesante es que muy seguramente ya se hayan enterrado debajo del Templo de la Roca las bombas que detonarán para hacer desaparecer este templo, para construir allí el tercer templo de Jerusalén, predicho. De hecho, existe una película del ex caballero de Malta, según mis fuentes, o actual caballero de Malta, Jean-Claude Van Damme. Esta película se llama La Orden, en que se dice que una especie de caballeros templarios coloca una bomba debajo del templo de la roca para luego construir el tercer templo de Jerusalén. Bueno, la Biblia ya predijo que esto sucedería, y es un gran y viejo deseo del Papa, el predicho hombre de pecado, para reinar desde Jerusalén, para así gobernar los espíritus de toda la humanidad. Por tanto, los verdaderos sionistas son los jesuitas y los templarios, no los judíos. Los verdaderos sionistas son los templarios y los jesuitas. De hecho, Ignacio de Loyola, una de las primeras cosas que hizo antes de fundar la orden, su deseo era conquistar el mundo para su Dios, al cual él llamaba Jesús, pero realmente no era Jesús. Y lo primero que hizo fue viajar a Jerusalén para empezar su orden allí, pero no se le permitió. Por tanto, los verdaderos sionistas siempre fueron los templarios y el papado, que creó las cruzadas, porque el emperador Omar no le dio Jerusalén cuando la conquistó. Así nacieron las cruzadas. Bueno, al día de hoy, el organigrama de poder que muchos dicen hasta conocer, en realidad es el siguiente. En la cima de todo este poder está Satanás, el cual es también llamado Lucifer, aunque este no es más, sino que todos cristianos son Lucifer, pues nosotros somos la luz del mundo, las lámparas que alumbran la oscuridad. Bueno, inmediatamente debajo de Satanás están los jesuitas de cuarto voto y el Concilio de Diez de las familias papales poderosas. Debajo de ellos están la Ecuestre y Militar Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Constantinia Orden del San Jorge, la Soberana y Militar Orden de Malta, los Caballeros de Colón, el Opus Dei, recién después la Masonería de Altos Grados, y las demás monarquías del mundo. Solo después de estos aparecen las grandes corporaciones, multinacionales y monopolios o agencias de inteligencia, espionaje o políticas y económicas, todas las cuales son controladas en última instancia en sus más altas órbitas por miembros de esta parte alta del organigrama mencionado. Por ejemplo, el Club Bilderberg, el Concilio de las Relaciones Exteriores, el Real Instituto para las Relaciones Internacionales, el Club Trilateral, el Club de Roma, la ONU, etc. Todas estas no son más que títeres y ministerios u oficinas de estos satanistas, los jesuitas. Solo después vienen los gobernantes de naciones y religiones. Solo después. Esto es de forma muy básica una explicación de quiénes son los jesuitas y cómo y por qué dominan el mundo. Y recién ahora podemos comenzar a hablar sobre los crímenes que han cometido contra los cristianos primero y la humanidad toda después. Porque solo los cristianos verdaderos pueden hacerles frente. No así nadie más, porque no tiene fuerza espiritual para hacerlo. Por tanto, la orden jesuita domina definitivamente, o sea, ya en la cima exacta de la pirámide truncada, solo durante el golpe de Estado, o mejor dicho, solo después del golpe de Estado, o el golpe mundial, que duró desde 1798, cuando ellos vencieron la Orden de los Caballeros de Malta, luego de la Revolución Francesa y la Guerra Napoleónica, y tomando definitivamente el control del Vaticano total en el siglo XIX. A partir del siglo XIX, los jesuitas dominan todo el mundo. Todo. Al día de hoy se dice que el Club Bilderberg, el CFR, los Illuminati, etc., judíos, dominan el mundo. Pero todos se cuidan de denunciar los desinformadores que dicen ser nuestros amigos, y profundizar que los creadores de este grupo, de estos grupos de poder, fueron los jesuitas. ¿Quién fundó el Club Bilderberg sino el caballero de Malta y nazi, el príncipe Bernard de Holanda y los Países Bajos? También el Club Bilderberg fue creado por el sacerdote secreto, jesuita Joseph Ratzinger, según algunos agentes del MI6. Recordemos que los caballeros de Malta están en sujeción a los jesuitas desde 1798. Ahora sí, los agentes desinformadores se cuidan mucho de profundizar en esto. O también hablan sobre la Comisión Trilateral, pero no dicen que uno de los tres presidentes de la Comisión Trilateral, Peter Sutherland, fue formado en el Colegio Gonzaga, de los jesuitas. Esto no es porque ellos sean mediocres, ellos son agentes. Por ejemplo, el Concilio de las Relaciones Exteriores siempre estaba conectado a la orden jesuita o alguna de sus franquicias de alguna manera. Y esto lo apruebo en mi blog. Si buscan en mi blog sobre el Concilio de las Relaciones Exteriores, lo van a encontrar, porque la explicación es muy larga. Por tanto, todos los que hablan de esos temas y no dicen esto, no dicen que los jesuitas son los que dominan el mundo, son agentes, son un fuego controlado por el enemigo para no permitir que este fuego avance aún más. Por ejemplo, recientemente he descubierto que Adrián Salbucci, por ejemplo, lo menciono porque quizás ustedes lo conozcan, porque él sabe muchas cosas de español, y es supuestamente un argentino, tiene conexión con los jesuitas.
Él como he descubierto, él predica una serie de ideas desde una plataforma que tiene él. Él es miembro fundador y coordinador de una ONG que se llama Centro de Estudios Económicos, Mariano Fragueiro, acá en Argentina, que está relacionado con fascistas acá de Argentina. Y además está hecho en honor a Mariano Fragueiro, que Mariano Fragueiro era un miembro de la masonería acá en Argentina. Pero el tema es que en la carta de intenciones y objetivos de esta ONG que él dirige, él dice que él desea reimplantar el sistema económico de las misiones jesuíticas guaraníes del Paraguay en la Argentina. ¿Ah? Ahora bien, acá en las misiones jesuíticas guaraníes del Paraguay fue la primera vez donde fue practicado el socialismo comunismo en el mundo. Los primeros en practicar el socialismo comunismo en el mundo fueron los jesuitas en las reducciones jesuíticas guaraníes del Paraguay. Por tanto, Adrián Salbucci es un agente. no tenemos que creer nada a lo que nos digan. Y yo siempre he escuchado alguna de sus charlas, y básicamente no responde las preguntas, da vueltas y nunca responde, nunca dice quiénes realmente tienen el poder. Y a última instancia siempre culpan a los judíos, siempre dicen los judíos son los que dominan el mundo, ¿entiendes? Estas personas no son cristianas, de hecho Adrián Sawicz es católico, creen las profecías de Malaquías, las cuales son satánicas. Por tanto, tenemos que exponer a estos agentes para que otras personas no crean en lo que está diciendo estas personas. Y decir Adrián Sawicz, también otros como, no sé, Daniel Stulin, son agentes de la orden jesuita. Bueno, básicamente ya he explicado la esencia de ellos, de la orden jesuita, quiénes son y que han dominado al mundo a través de la historia. Me gustaría leer, si es posible, una parte del juramento extremo de inducción jesuita. Este juramento aparece, para terminar de explicar quiénes son realmente, este juramento aparece en el libro La Roma Subterránea, de Charles Didier, traducido del francés y publicado en Nueva York en 1843. También el doctor Alberto Rivera, cuando escapó de la orden de los jesuitas en 1967, describió este juramento de la misma forma en que aparece en el libro. A su vez, el cuarto juramento extremo de inducción de los jesuitas, así llamado, porque no todo jesuita realmente sabe lo que pasa, sino solamente el 1% de ellos, el que se halla a la cúspide, que ha hecho el cuarto voto de inducción. Este juramento se registra en los diarios del 62 Congreso, tercera sesión de los registros del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. A ver, lo tengo anotado acá. El calendario de la Cámara número 397, informe número 1523, el 15 de febrero de 1813, páginas 3215 a 3216. Esto está documentado, esto existe, ha sido probado que esto existe, no es una invención de alguna persona, no es como los protocolos de los sabios de Sion que ellos crearon, los jesuitas crearon. Esto está documentado, ha sido probado por muchas personas que existe. Lo voy a parafrasear un poco. Dice, juramento extremo de inducción jesuita. Cuando un jesuita de rango menor va a ser elevado al mando, que se lleva a cabo en la capilla del convento de la orden, cualquiera, donde solo hay otras tres personas presentes, el director superior en pie frente al altar, y a cada lado se encuentra un monje, uno de los cuales sostiene una bandera de color amarillo y blanco, que son los colores papales, la bandera papal, y el otro sostiene un estandarte negro, con una daga y una cruz roja encima de una calavera y huesos de tibias cruzadas en la bandera, con las palabras INRI, y debajo de estas palabras está escrito Justum necare reges impíos, significa es justo matar a reyes impíos. El superior le entrega un pequeño crucifijo negro al postulante, que lo toma con su mano izquierda y lo aprieta contra su corazón, y el superior al mismo tiempo le presenta una daga, lo apunta con una daga, y el jesuita de grado menor agarra la daga por la hoja y la sostiene apuntando el filo contra su corazón, y entonces el superior, aún sosteniendo la daga por la empuñadura, se refiere al postulante y le dice, mi hijo, hasta ahora se te ha enseñado a actuar como un disimulador, entre los católicos romanos ser un católico romano. O sea que ellos ni siquiera son católicos, son satanistas. Y para ser un espía, incluso entre tus propios hermanos, a creer en ningún hombre, a confiar en ningún hombre, entre los reformadores ser un reformador, entre los hugonotes ser un hugonote, entre los calvinistas ser un calvinista, entre los protestantes generalmente ser un protestante, y obtener su confianza para buscar, aún para predicar desde sus púlpitos, y hasta denunciar con toda la vehemencia en tu naturaleza contra nuestra santa religión y el Papa, e incluso a descender tan bajo como para convertirte en un judío entre los judíos, y que seas activado para poder recabar toda la información en beneficio de tu orden como un fiel soldado del Papa. Entonces vemos que tampoco debemos confiar en todas las que denuncian los jesuitas. Ustedes, toda la persona que oye, tiene que pensar que hasta yo puedo ser un jesuita infiltrado. No tenemos que confiar en ningún hombre, solamente tenemos que confiar en Dios y en su enviado Jesucristo. Sigo leyendo, porque no tiene desperdicio este juramento que ellos juran. Se te ha enseñado a plantar insidiosamente las semillas de los celos y el odio entre comunidades, provincias y estados que estaban en paz, para incitarlos a hechos de sangre, involucrándolos en guerra entre sí, para crear revoluciones y guerras civiles en países que eran independientes y prósperos, y que cultivaban las artes y las ciencias y disfrutaban de las bendiciones de la paz, para tomar partido con los combatientes y actuar en secreto con tu hermano jesuita, que podría hallarse en el otro bando, pero puesto abiertamente con los que podrías estar conectado, solo para que la iglesia pueda ser el ganador al final, y en las condiciones establecidas en los tratados de paz, porque el fin justifica los medios. Se te ha enseñado tu deber como espía, para reunir todas las estadísticas, hechos e información en tu poder de todas las fuentes, y congraciarte a ti mismo en la confianza del círculo familiar de los protestantes y herejes de cada clase y carácter, así como la del comerciante, el banquero, el abogado, entre las escuelas y universidades, en los parlamentos y legislaturas, y poderes judiciales y los consejos de Estado, y para hacer todas las cosas a todos los hombres, por el amor al Papa, cuyos sirvientes somos hasta la muerte. Has recibido todas tus instrucciones hasta ahora como un novato, un neófito, y has servido como coadjuntor, confesor o sacerdote, pero aún no has sido investido con todo lo necesario para comandar en el ejército de Loyola al servicio del Papa. Debes servir a su debido tiempo como instrumento y verdugo, según las indicaciones de tus superiores, porque ninguno puede comandar aquí que no haya consagrado sus labores con la sangre de los herejes, porque sin derramamiento de sangre ningún hombre puede ser salvo. Por lo tanto, para que estés contigo mismo apto para tu trabajo y para hacer tu propia salvación segura, usted, además de su anterior juramento de obediencia a la orden y obediencia al Papa, repita después de mí. Entonces podemos ver cómo ellos, todo jesuita de alto grado, alguna vez ha matado a alguna persona, ha cometido algún sacrificio humano. De hecho, algunos dicen que ellos, cuando van a hacer este juramento, lo consagran con el cuerpo muerto de un bebé, que lo cortan en pedazos y cada uno come una parte, y la sangre de él también. Esto es lo que se dice. Bueno, también es muy interesante ver que ellos piensan que se van a salvar, piensan que realmente Satanás los va a salvar de esto. Estas personas están locas. Satanás no puede salvar a nadie. Bueno, se le hace decir que repita este juramento. Yo, tal persona, ahora en la presencia del Dios Todopoderoso, la Virgen María, el bendito Miguel Arcángel, el bendito San Juan el Bautista, los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, y todos los santos y todas las huestes sagradas del cielo, y tú, mi Padre fantasmal, el superior general de la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, en el pontificado del Pablo III, y continuando hasta el presente por el vientre de la Virgen, la Matriz de Dios, y la vara de Jesucristo. Y aquí hay una implicancia sexual, ¿no? La Matriz de la Virgen y la vara de Jesucristo. Porque, de nuevo, los satanistas, sus máximas adoraciones son la muerte y el sexo. En eso se reduce todo el satanismo, en muerte y sexo. Declaro y juro que su santidad, el Papa, es Cristo vicerregente y es el jefe verdadero y único de la Iglesia Católica o de la Iglesia Universal en toda la Tierra. Católico significa universal. Y que en virtud de las llaves para atar y desatar, dada su santidad por mi Salvador Jesucristo, tiene poder para deponer reyes herejes, príncipes, estados, mancomunidades y gobiernos, todos ellos ilegales, sin su sagrada confirmación, y que con seguridad pueden ser destruidos. Este es el mismo sistema feudal. De hecho, el sistema feudal es lo mismo que el sistema comunista o monopólico capitalista. Porque todos obedecen al Papa en última instancia, al monopolio del Papa. Por lo tanto, al máximo de mi poder yo he de defender esa doctrina y su santidad, derecho y costumbre contra todos los usurpadores de la autoridad, herética o protestante que sea, especialmente a los luteranos de la Alemania, y sigue hablando, ¿no? Yo además declaro que las doctrinas de las iglesias de Inglaterra y Escocia son malditas. Empieza a denunciar a todos los que de las denominaciones cristianas. Después dice, yo además prometo y declaro que no obstante estoy dispensado de asumir mi religión como herética para el interés de la propaganda de la Madre Iglesia, para mantener en secreto y en privado todos sus agentes y concilios de cuando en cuando, para que puedan confiarme y no divulgar, directa o indirectamente, de palabra o por escrito o circunstancia alguna, pero para ejecutar todo lo que sea propuesto, dado a cargo o descubierto a mí, por usted, mi padre espiritual o cualquiera de este pacto sagrado. Esto también ilustra cómo todo jesuita obedece ciegamente a su superior. Aquí también radica su poder. Si un superior jesuita le dice a un inferior jesuita que haga tal cosa, él lo tiene que hacer. Es entrenado durante varios años para que lo haga. Después sigue diciendo: yo además prometo y declaro que no tendré opinión o voluntad propia o cualquier reserva mental que sea, incluso ser como un cuerpo o un cadáver, perinde a cadáver, o sea, obediente como cadáver en latín, sino que sin vacilar obedeceré todas y todos los comandos que pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. Para que se me permita ir a cualquier parte del mundo donde se me pueda enviar, a las regiones heladas del norte, etc. Yo además prometo y declaro que será mi voluntad, cuando se me presente la oportunidad, hacer y librar guerra incesante, secreta o abiertamente, contra todos los herejes protestantes y liberales, como estoy ordenado para hacer, para extirpar y exterminarlos de la faz de toda la tierra, y que no perdonaré ni edad, sexo o condición, y que voy a colgar, asesinar, hervir, despellejar, estrangular y enterrar vivo a estos herejes infames, y a romper los estómagos y vientres de sus mujeres, y a aplastar las cabezas de sus hijos en contra de las paredes, a fin de aniquilar para siempre su execrable raza, y que cuando lo mismo no pueda hacerse abiertamente, secretamente utilizaré la copa envenenada, el cable de estrangular, el acero del puñal o la bala del plomo, sin importar el honor, rango, dignidad o autoridad de la persona o personas, cualquiera que sea su condición en la vida, para que ya sea pública o privada, como yo, en cualquier momento, pueda ser hecho a hacer cuando lo requiera por cualquier agente del Papa o el superior de la Hermandad de la Santa Fe, la Compañía de Jesús. Por tanto, los jesuitas dominan el mundo y son las personas más satánicas de todos, y sus verdaderos enemigos son los cristianos, verdaderos. Sí, también hay otras personas que se les oponen, pero los verdaderos enemigos son los cristianos verdaderos. Básicamente, esta es mi forma de explicar lo que es la orden jesuita de más o menos este tiempo. También me gustaría continuar con esto la semana que viene, porque no puedo hacerlo todo en una hora. Pero me gustaría, para terminar y para dar paso a algunas preguntas que algunos puedan tener, o para hablar de estos temas más libremente, es algunas citas que han hecho algunas personas sobre las Compañías de Jesús, algunas personas muy importantes en la historia. Por ejemplo, Hitler dijo: aprendí mucho de la orden de los jesuitas. Hasta ahora nunca ha existido en la Tierra nada más grandioso que la organización jerárquica de la Iglesia Católica. Yo transferí a mi partido, el Partido Nacional Socialista Alemán, mucho de esta organización. De hecho, yo he descubierto que, y él mismo también lo dice que él creó las SS basándose en la orden de los jesuitas, las Schutzstaffel, el grupo de choque de ellos. Y de hecho, una de las... la guardia personal de Hitler, también he descubierto, tenía un logotipo que era muy parecido al acrónimo de los jesuitas, la I, la H, la S. Otra persona muy importante en la historia, como el marqués de Lafayette, dijo: es mi opinión a cuanto a que si las libertades de este país, los Estados Unidos de América, llegan a desaparecer, habrá sido por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, ya que son los más astutos y peligrosos enemigos de las libertades civiles y religiosas. Ellos han instigado la mayor parte de las guerras en Europa. André Dupin dijo: la Sociedad de Jesús es una espada cuya empuñadura está en Roma y la punta en todas partes. El mismo Napoleón Bonaparte, después que fue traicionado por los jesuitas, dijo: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Acá se equivoca, porque también es una orden religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio, y el objetivo de esta organización es poder. Poder en su más despótico ejercicio, poder absoluto, universal, poder para controlar al mundo bajo la voluntad de un solo hombre, el Papa Negro, superior general de la orden de los jesuitas. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos, y a la vez es lo más grandioso y enorme de los abusos. John Quincy Adams dijo: no me agrada la reparación de los jesuitas. Si ha habido una corporación humana, porque son también llamados una corporación, que merezca la condenación en la tierra y en el infierno, es esta sociedad de Loyola. O Miguel de Unamuno dijo: los jesuitas nos vienen con la cantinela esa del reinado social de Jesucristo, y con ese criterio político quieren tratar los problemas políticos y los económicos sociales. El Cristo nada tiene que ver con el socialismo ni con la propiedad privada. Él dijo que su reino no era de este mundo. Me gustaría terminar con una frase que dijo Francisco de Borgia, el tercer general de la orden de los jesuitas y el verdadero organizador de ellos, y que le dio realmente el poder. Él dijo, ya siendo general de la orden de los jesuitas, dijo: venimos como corderos y reinamos como lobos. Seremos expulsados como perros y volveremos como águilas. Y así doy paso a si alguien tiene algunas preguntas que hacer.
Gracias, gracias hermano Max por la excelente exposición que nos has dado. Bueno, si algún hermano quiere comentar o quiere hacer preguntas al hermano Max. A mí me ha sorprendido mucho lo que has dicho de Adrián Salvucci. No sé si sabrás, yo hace el año pasado le hice un par de entrevistas que están grabadas aquí en la sala de charlas bíblicas. Yo sabía que era católico. Adrián Salvucci, él es efectivamente, él defiende el catolicismo. No concretamente, él dice que el actual papado pues está al servicio del nuevo orden mundial, es lo que dice Adrián Salvucci.
Ah, bueno, ¿sí?
Ahí está. Sí, tengo dos entrevistas que hizo Adrián Salvucci que están, son del año pasado. Si las buscas ahí en mi página web, ahí las encontrarás.
Ajá. Y defiende, y seguramente dice que el papado ha sido infiltrado por la masonería o los judíos. ¿Es cierto?
Exactamente. Sí, sí, sí.
Es al revés. Los jesuitas han infiltrado al papado, pero a su vez el jesuitismo es una creación del papado. Los judíos no tienen nada de poder. Ellos son colocados como testaferros a la vista del público para hacer creer al mundo de que sí, los judíos dominan el mundo, pero no es así. Por ejemplo, Karl Marx te dice que los judíos crearon el comunismo. Karl Marx fue educado por los jesuitas en el Museo de Londres por más de 30 años, cuando él estaba escribiendo el manifiesto comunista, el Das Kapital, el cual yo leí, muy pocos comunistas y ateos han leído, porque yo antes era anarquista. Me leí este libro y fue creado por los jesuitas. Fue creado por los jesuitas. O por ejemplo, Lenin, Trotsky, todos los comunistas siempre han sido educados por los jesuitas. Entonces decir que ellos crearon el comunismo socialismo en Rusia es una mentira. Después, por ejemplo, no sé, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos ponen a un judío, pero no te dicen que es caballero de Malta, ¿entiendes? Entonces te hacen creer que ellos son, y ellos incitan a su vez este odio hacia ellos, para hacerte creer que ellos dominan el mundo, cuando en realidad los que gobiernan el mundo son los caballeros de Malta, los caballeros santos del Sepulcro de Jerusalén y los jesuitas.
Muy bien, efectivamente. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, hermano. Y la verdad me sorprende el tremendo conocimiento que tienes sobre los jesuitas. Es impresionante. Gracias por esta información que nos estás dando aquí en la sala de charlas. Bien, si algún hermano quiere hacer algún comentario o alguna pregunta al hermano Max.
Me gustaría decir también, Tito, si me permites.
Sí.
Que también estoy disponible para hacer, no sé, de forma quincenal o una vez al mes o una vez a la semana, si quieres, o si quieren, un informe temporal cada tanto de lo que está sucediendo, para que sepan, porque como bien la Biblia dice, no tenemos que hacer desconocer sus maquinaciones, también si les parece. Y también sobre temas bíblicos me gustaría participar con ustedes, porque realmente veo en mi búsqueda por la verdad que hasta ahora he encontrado a ustedes que realmente son cristianos. Es impresionante la cantidad de pocos cristianos que existe, cristianos verdaderos, que realmente se ponen a analizar las escrituras que existen.
Mira, lo voy a poner aquí un enlace del último documento que he escrito, que está publicado en mi sitio web. El documento se titula "Los cristianos no guardamos la ley, desenmascarando a los malditos que han pervertido el evangelio". Es el último documento que he escrito. Lo recomiendo, el que no lo tenga, lo podéis escuchar también, está grabado. Está creado ayer, el día 29 de julio, está grabado también en audio y os lo recomiendo. Es muy muy importante que pues que tengamos también, que sepamos también que los mismos judaizantes que pervirtieron el evangelio en el siglo I son los que actualmente también lo están pervirtiendo y están engañando a la gente para que nos hagamos esclavos de la ley, nos esclavicemos a la ley y nos apartemos de la libertad que tenemos en Cristo. Y por eso he tenido que escribir este documento. Lo recomiendo que lo escuchéis o que lo leáis, hermanos. Bien, ¿algún hermano quiere aportar alguna cosita más?
Bueno, Tito, si no, si me permite, si no puedo hablar de forma libre de cualquier tema que me venga a la mente sobre los jesuitas. O si tienes alguna pregunta también tú que hacerme. Pero sí, es muy interesante. La verdad que estoy viendo el estudio que has hecho. Parece muy bueno. Y es muy bueno que denunciemos a estos malditos, porque no malditos por nosotros, sino malditos porque ya han sido malditos. Por Dios, ¿no?
Así es. Así es.
Pero esto y es algo realmente muy difícil de creer, que cristianos que se consideran gente que se considera cristiana diga que guarda la ley porque la ley mosaica, porque no habló Cristo acaso en contra de los oferim, y los fariseos, los denunció, y por su sacrificio ya no somos más esclavos de la ley. Sí.
Bueno, sí, no, decir que estos modernos judaizantes pues vienen a nosotros, como dijo el apóstol Pablo, con palabras suaves y lisonjas para engañar los corazones de los ingenuos. Entonces ellos siempre están hablando de la Torah, que los cristianos tenemos que guardar la Torah, y siempre están con la Torah, con la ley. Entonces ese es el falso evangelio, o sea, Cristo nunca nos dijo id por todo el mundo y predicad la Torah a toda criatura, eso no lo dijo Jesús. Jesús dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Ese fue el mensaje de salvación que llevamos, es el evangelio, pero no la Torah. Entonces estos falsos cristianos, falsos hermanos, porque el objetivo de los judaizantes es dividir el cuerpo de Cristo, es dividir la iglesia de Cristo, y es lo que han hecho. Pues recientemente también estos judaizantes se han dividido y han separado a varios hermanos. Antes se reunían con nosotros aquí en la sala de charlas y se han hecho judaizantes. Ahora se han hecho seguidores de la Torah, y se han apartado del verdadero evangelio. Y eso es lo que me ha llevado a escribir este estudio que he publicado.
Bueno, qué pena por ellos, pero ¿acaso los apóstoles? Los de Jesús, los mismos apóstoles de Jesús, ¿no hablaron en contra de esta judaización que hacían los infiltrados en las iglesias, en las congregaciones cristianas del siglo I? ¿No hablaban en contra de los que se querían circuncidar y decir que guardaban la ley? ¿Cómo un cristiano puede hacer eso? No tiene sentido.
Pues porque dicen que la ley, pues que como enseñan que Israel es la iglesia, entonces ellos enseñan que la iglesia es Israel. Que la iglesia, los cristianos, formamos parte de Israel. Y como la Torah, la ley, fue dada a Israel, entonces llegan a la conclusión errónea de que los cristianos tenemos que guardar la Torah. Y ese es el gran error. Son los mismos, exactamente los mismos judaizantes que en el siglo I destruyeron prácticamente las congregaciones de la región de Galacia, iglesias que el apóstol Pablo fundó, pues fueron prácticamente destruidas por estos malditos judaizantes que predican el falso evangelio, y que un evangelio falso que está bajo el anatema de Dios. Por eso es que Pablo escribió la epístola a los Gálatas. Entonces hicieron un desaguisado, hicieron un destrozo pues tremendo en las iglesias de Galacia, iglesias que fueron fundadas por Pablo. Pues exactamente los mismos son los que actualmente están pues dividiendo las iglesias, dividiendo la iglesia de Cristo. Están llevando este falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Enseñar que los cristianos tenemos que guardar la ley para ser salvos, eso es lo que significa judaizar. Y es exactamente el mismo falso evangelio que predicaban en el siglo I estos falsos apóstoles, que procedían de Jerusalén. No habían sido enviados, no habían sido enviados por los apóstoles verdaderos, los apóstoles de Cristo. Entonces venían de Jerusalén y fascinaron a los cristianos de la región de Galacia, a las iglesias de Galacia. Les fascinaron, les engañaron, les absorbieron el coco y les inyectaron este falso evangelio, y entonces cayeron de la gracia. De Cristo os desligasteis, dijo el apóstol Pablo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y eso es lo que le pasó a los cristianos de Galacia. Y es exactamente lo mismo que está ocurriendo actualmente. Por eso os recomiendo que leáis este documento que he escrito, o lo escuchéis, porque es muy, muy bueno. La verdad es un documento muy explosivo.
Tito.
Sí, adelante más.
Esto es muy interesante porque... Sí, esta fue una de las primeras herramientas que utilizó Satanás para infiltrar a los cristianos, porque tiene mucho más sentido infiltrar, infiltrar a los cristianos con algo parecido, por así decirlo, al cristianismo, más similar como es el judaísmo que con otras religiones paganas. Cuanto más al día de hoy, yo creo que ellos también deben pensar, y Satanás también debe pensar, que es muy conveniente primero infiltrarnos con judaísmo a los cristianos. Y acá hay algo muy muy interesante. Uno de los que más han hecho esto han sido los, si no me equivoco, los adventistas. No sé si. ¿Y quién fundó los adventistas? William Miller, que según yo he descubierto, él era un masón de grado 33. Acá tengo la información. El fundador de los adventistas era un francmasón de grado 33. Ahora bien, para ser francmasón de grado 33, vos tenés que saber dos cosas. Primero, que adorás a Satanás, a Lucifer, que tu Dios es Lucifer. Y segundo, que tenés que responder y estar subordinado a la orden de los jesuitas. Y otra cosa, Miller, una de las primeras cosas que hizo, porque Miller era un trinitario antes, lo primero que hizo después de empezar a predicar a los adventistas es infiltrarse adentro de los llamados cristianos unitarios. O sea, los que creían en, no, los que no creían en la Trinidad, sino que creían que Dios era uno solo. Obviamente ellos no eran perfectos, pero no se infiltró adentro de los trinitarios, sino de los unitarios. Y acá tengo la prueba de eso, en el libro... El llamado God's Strange Work, William Miller and the End of the World, escrito por David L. Rowe, que lo tengo yo y pronto lo pondré en mi blog traducido en algunas partes. Traducido sería algo así como El Extraño Trabajo de Dios, William Miller y el Fin del Mundo. En la página 27 el escritor dice que Miller se unió a la logia Estrellas de la Mañana y eventualmente se alzó al grado de Gran Maestro en 1793. Esto también es dicho por su biógrafo personal de William Miller. William Miller, el fundador de los adventistas, uno de los que más judaizan, fue un francmasón. Por tanto, la infiltración de los jesuitas sí que está pasando hoy en día. No es un error, no creo yo que sea un accidente esto. Creo que los jesuitas realmente están infiltrando y están empezando con la... siempre... La primera herramienta que utilizan es este judaísmo.
Uh-huh. Bueno. Así es. Estoy de acuerdo contigo, hermano. Estoy de acuerdo con lo que dices, hermano Max. Bien, vamos a hacer una cosa, hermanos, porque ya aquí es tarde aquí en España. Yo me tengo que marchar a descansar, que ya está aquí es tarde. Yo os voy a dejar hablando. Se queda grabando aquí el aparato, la grabadora, y ya mañana publico la charla bíblica. Así que podéis entre vosotros seguir hablando de estos temas. Muchas gracias, hermano Max, por la información que nos has dado y por la conferencia que nos has dado. Ha sido tremendamente interesante. Y yo te invito pues a que el próximo día, el viernes o el sábado, si quieres, el día que tú quieras, el viernes o el sábado, pues nos des otra charla, ¿no? Sobre este tema o sobre lo que quieras.
Buenísimo, Tito, lo haré.
Bien, entonces os voy a dejar, ya se queda esto grabando, podéis seguir charlando vosotros y yo me marcho a descansar. Así que ya pues hablamos el próximo viernes, tendremos la siguiente charla. Gracias por haber estado, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Ahí os dejo, seguir charlando y ya mañana publicaré esta charla en mi sitio web. Hasta el próximo viernes, hermanos.
Amén, hermano. El hermano Max... bienvenido a la charla, un placer oírle y conocerle a la vez. Y tengo una pregunta que no sé si usted podría contestármela. Y es que oyendo la exposición suya y confrontándola mentalmente con los conocimientos que hay acerca de la masonería, entonces, ¿habría al final algún encuentro entre la masonería y el catolicismo, ya que la masonería se supone que viene de los judíos anticristianos, y estos tienen algunos libros, como por ejemplo los protocolos de los sabios de Sion, quizá la Cábala, el Talmud? Entonces también los jesuitas católicos también tienen sus estatutos y sus reglas y sus normas para regir el mundo. Entonces, esta combinación ¿Tendrá un plan de algo al final? O sea, que quizá la línea judaica traiga quizá el gobierno mundial y quizá la línea católica traiga el falso profeta o la otra, o la, el gobierno religioso. No sé qué podría usted responder a este respecto. Gracias, hermano. Paso palabra.
Bueno, hermano, sobre los jesuitas y la masonería, es obvio que la masonería tiene mucho, mucho poder, pero debemos entender, como probaré, y aún no he hecho los posts que debería haber hecho en español, pero pronto, si ves en mi blog, el próximo artículo que haré será al respecto, está probado de que los jesuitas crearon a la francmasonería y que los jesuitas no son judíos. Mira, la idea de crear y el objetivo por el cual se crea la masonería es debido a que los jesuitas tenían que infiltrar y tenían que subvertir y no podían hacerlo directamente. No podía entrar un jesuita hoy en día, entrar un reconocido jesuita o investigando a alguien que se sepa que era un jesuita, entrar a un lugar y empezar a infiltrar. Lo hacen, son muy buenos. Pero la mejor forma de hacer era crear una organización que se definía a sí misma como protegente del protestante de los cristianos, opuestas a la vista del público, al papado, pero en secreto, trabajando juntos. Por ejemplo, ¿de qué forma yo te puedo probar que que son los jesuitas quienes crearon a la masonería? Bueno, por ejemplo, el rito de perfección del grado 30, es el llamado grado 33 adentro del rito del antiguo aceptado rito escocés de la masonería, fue creado por los jesuitas en el colegio jesuita de Clermont en París, el Liceo Luis de Grand. Esto es reconocido. A su vez, adentro de la masonería hay uno de los altos grados que se llama el grado Rosacruz, o caballero Rosacruz. Este rito también es reconocido, fue creado por los jesuitas. A su vez, hay manuscritos antiguos, y esto lo pondré en mi blog, el manuscrito original, el manuscrito más antiguo, el documento más antiguo que se tiene de una logia, al principio de ese papel dice Ad Maiorem Dei Gloriam, y Ad Maiorem Dei Gloriam, o traducido sería por la mayor gloria de Dios, aunque otros lo traducen como por la pasada gloria de Dios, es uno de los refranes del cual los jesuitas tienen monopolio. A su vez, si tú te vas a los grados altos de la masonería, la conexión en cuanto a símbolos esotéricos relacionados con la masonería es muy cercana. Por ejemplo, en el grado 32 también de la masonería del rito escocés, la insignia con el cual se premia al que llega a ese grado tiene también escrito en una parte Ad Maiorem Dei Gloriam. También tengo documentos de la logia Kilwinning de Irlanda, supuestamente la logia madre de todas las demás logias. Uno de los primeros documentos también de esta logia, en 1730 y algo, porque usualmente, o sea, oficialmente la masonería fue creada en 1717, pero antes ya en 1600 algo existía esta logia, del cual formaban parte de los ingleses y también jesuitas. Y el sello con el cual se firmaba ese documento era un triángulo negro, y adentro las letras IHS. A su vez, todo lo que han hecho siempre la masonería ha ayudado a los jesuitas. Siempre. Siempre, siempre ha sido así. Y muchas de los masones han tenido relación con los jesuitas o han sido ayudados por los jesuitas. Siempre. Toma el caso de Karl Marx, que fue educado por los jesuitas. Toma el caso de, por ejemplo, Lenin, que fue educado por los jesuitas. Y Lenin llegó a Rusia porque el Diego Bergen, el secretario para la República de Weimar, del Papado, del Vaticano, lo metió él adentro de un tren, el famoso tren precintado, y lo llevó él mismo a Rusia. O sea, ellos son los culpables de meter a Lenin en Rusia. Y esta persona era masón, también Lenin era masón. y estaba relacionado con los jesuitas, fue educado por ellos. O por ejemplo, como el caso de Stalin. Stalin fue educado en un seminario ortodoxo desde chico, desde niño, por los jesuitas. Y de hecho, él estuvo suficiente tiempo allí como para ser un jesuita de cuarto voto. Y también era masón él. A su vez, muchas de las personas de los gobiernos de Estados Unidos que han tenido poder han sido masones. Esa sería una forma muy sencilla y básica con la cual yo podría explicar cómo los jesuitas y la masonería no solamente han trabajado juntos y dicen ser enemigos, pero en realidad trabajan juntos, sino que los jesuitas crearon a la masonería. No sé si tienen alguna pregunta más.
No, ahora que tú dices, hermano, del grado 32 del rito de escocés, que es un triángulo negro con una letra adentro que dice H y S. Recuerdo que cuando en la católica se da, bueno, se da todavía, lo que ellos le llaman la hostia o el pan que ellos comen para la comunión de ellos, pues tenía, no sé si todavía lo tienen, lo usan ahora, la H, la I, la S. Y eso son una simbología egipcia de estos dioses griegos, egipcios, creo que era Samirami, Inri, creo que era Inri, Samirami y Set. Eran una deidades egipcias que imprimían en la hostia que comían los filigreses católicos. Y entonces aparece también exactamente en el grado 32 del rito escocés. ¡Qué coincidencia! Hermano, sí, un placer y encantado de que usted continúe con esta enseñanza. Y si Dios quiere, pues bueno que continuáramos el sábado, porque casi el sábado todo el mundo está disponible para escuchar, mientras que el viernes a veces un poco llega uno un poco tarde de los trabajos, los que estamos por aquí, por el área de Occidente, aquí por ejemplo en Estados Unidos, yo estoy en la parte del sur de Estados Unidos, y aquí ahora mismo son las 7:24, y tengo chance para escucharle, porque para mí sería como una canción escucharle a usted, porque tiene mucho conocimiento, veo, y habla con mucha certeza lo que dice. Y su tema, ya, y como yo conozco bastante, no bastante, un poco de todos estos temas, me agrada muchísimo que usted nos siguiera informando acerca de algunos temas. Y sé que cuando hayan más hermanos, muchas preguntas van a surgir. Y Tito también, yo sé que tiene muchas preguntas. Yo no sé si usted conoce, por ejemplo, si usted supo que no hace mucho, quizá 20 días, un mes, que el concilio evangélico de las Asambleas de Dios se reunió con el papado hace como 20 días. No sé si usted supo qué se habló en esa reunión, porque queremos indagar, un sobrino mío y yo, a ver qué se habló en esa reunión y qué es lo que se está planeando en estos últimos tiempos, que es algo que yo me lo encuentro un poco extraño. Pero me gustaría, tengo el deseo de conocer si se trató algún tema que tenga que ver con esto del nuevo orden mundial o ya están afilándose los astros para lo que estamos esperando. Paso palabra, hermano Max.
Bueno, hermano Radamés, tengo que decir que sobre este tema en particular no sabía ni estaba enterado que se había reunido, tú me dices, un concilio entre el papado y los evangélicos. Bueno, mira, a través del tiempo el papado ha tenido muchos concilios y últimamente ha tenido muchos concilios. Y muy peligrosamente siempre que pasaban estos concilios han pasado atentados después de un tiempo. O han habido sucesos que siempre beneficiaban a la orden, o sea, al papado, y perjudicaban a estas religiones. Lo que yo puedo pensar ahora, por lo que ha pasado, lo primero que me viene a la mente de eso, podría ser que ellos planean que los evangélicos hagan algo, obviamente. ¿Qué podría ser esto? Bueno, podría ser algo que incite a odiar siempre al cristianismo, a verlos como fanáticos, que muchos de los evangélicos lo son. ¿Qué podría pasar? Mira, lo tendré que investigar de eso y quizás haga un post en mi blog, pero yo te aseguro que seguramente están planeando usar a los evangélicos, los cuales ellos controlan el Concilio Mundial de las Iglesias y también controlan a los evangélicos. Muchos evangélicos han sido y son jesuitas o educados por ellos. La relación con los evangélicos y los jesuitas es bastante grande. Ahora no recuerdo nombres, pero si tú haces una búsqueda en internet podrás ver que muchos de los principales evangélicos tienen relaciones con el papado, lo cual jamás debería pasar en un cristiano tener relaciones con el papado. Que seguramente están preparando los evangélicos para hacer algo, algún suceso, seguramente. Estaré al tanto y te informaré al respecto.
Gracias, hermano. Lo que yo digo es porque este concilio de las asambleas de Dios es como el segundo concilio en tamaño en el mundo entero. Y este concilio es muy respetado por la trayectoria que ha tenido en todo su caminar. Entonces me extraña porque incluso yo correspondía a ese concilio desde los años 90 y asisto a una iglesia donde el pastor de esa iglesia estaba ya en Roma. Por eso que te digo con seguridad que si, y fueron llamados todos los líderes grandes del concilio para que asistieran a esa reunión allá en Roma, en el Vaticano. Y eso hace como algunos 20 o 25 días. No sé si William está en línea y podría corroborar esa información, pero así sucedió, pero estoy inocente de lo que se, ignoro lo que se habló en esta reunión, que para mí sería de mucha importancia conocer algunos de los datos o algo de lo que ellos trataron en ese encuentro. Paso palabra, hermano.
Bueno, esto que se hace de católicos reunirse en secreto con evangélicos, automáticamente los convierte en anticristianos. Los convierte en, o mejor dicho, los convierte en gente opuesta al cristianismo. No son cristianos. Una persona que en secreto se reúne con un católico no es cristiana. Y otra cosa, ¿por qué los cristianos tienen que depender de un cuerpo gobernante de personas que le digan qué es lo que tienen que hacer? Nosotros somos hermanos y nuestro caudillo es uno, Cristo. ¿Por qué tenemos que obedecer a un cierto cuerpo gobernante de personas? No estoy diciendo que no tengamos que obedecer a los que están avanzados en la fe, como ancianos o superintendentes, pero dependemos de nuestra conciencia también. Si tú te fijas en Hechos, los apóstoles, en ningún momento se dice que los que tomaban las decisiones eran solamente los apóstoles, sino que ellos hacían una oración, ¿entiendes? Se encomendaban al Espíritu Santo de Dios. Y después tomaban una decisión todos, los ancianos de la congregación también, y también los que estaban, los cristianos de a pie. Entonces, y muy coincidentemente, muy extrañamente, o no, porque es el Espíritu Santo de Dios actuando, las decisiones solían ser unánimes. Entonces, ¿por qué cualquier persona que se llame cristiano tiene que obedecer a un concilio, a un cuerpo gobernante, de humanos en vez de a Cristo? Porque si obedecemos a un cuerpo gobernante, estamos negando al Cristo. Y en vez del Espíritu Santo de Dios, tenemos fuerza material y temporal humana. No es cristiano eso. Tienes que estar loco para darte cuenta, para no darte cuenta de eso. No es cristiano. Y muchas de la apostasía de los llamados a sí mismos cristianos se basa en esto, en obedecer a un cuerpo gobernante. De hecho, dicho sea de paso, los primeros en crear un cuerpo gobernante, que no existía, nunca los cristianos del siglo I tuvieron un cuerpo gobernante, nunca. Que alguien me pruebe que existía un cuerpo gobernante, los cristianos del siglo I, jamás. Los primeros en hacerlo fueron el papado. Cuando se creó el Imperio Romano, cuando Constantino I, en el Concilio de Nicea, se creó lo que fue un cuerpo gobernante. La idea del Concilio de Nicea es crear un cuerpo gobernante y así nació la religión universal católica. Y después, en el siguiente concilio, ¿qué hicieron? Matar a todos los que no decían y no creían en la Trinidad. En el siguiente concilio, porque primero ganaron poder, pero en el siguiente concilio, lo primero que hicieron era matar y hacer la guerra contra la gran mayoría de personas que se dice eran arrianas, pero no todas eran arrianas. Pero, coincidencia, todas estas personas no creían en la Trinidad. Esto es otra prueba de que la Trinidad no es algo bíblico. Es totalmente una locura pretender creer que tenemos que obedecer a un cuerpo gobernante de humanos y no a Cristo. Por eso todos estos evangélicos que obedecen a este concilio no son cristianos. No son cristianos. Y máxime cuando se reúnen con la gran ramera, el hombre de pecado.
Sí, hermano, eso es cierto, 100%, eso es así. La Biblia menciona en el libro de los Hechos, creo que capítulo 14, que Pablo se reunió con el Espíritu Santo, y a ellos le quedaron de acuerdo en que a los gentiles no se les pusiera ninguna carga, sino que nos abstuviéramos de los sacrificados, los ídolos, de ahogado y de fornicación, y que esas cosas eran suficientes, y que no nos apartaran, solamente que guardáramos esas cosas, porque eso le pareció bien a los apóstoles y al Espíritu Santo. Eso dice mi Biblia. Y no sé por qué añaden tantas cosas, pero tú sabes que en lo que acaba de decir, lo primero que tú ves cuando se forma un gobierno así, sobre todo en una entidad religiosa o un gobierno secular, lo primero que uno denota es que esto viene como ha surgido con estos sistemas piramidales. Esos sistemas piramidales que lo que traen es siempre es un sistema gubernamental de arriba hacia abajo. Y esto se ha introducido en la iglesia desde hace muchos años. Entonces ahora con el asunto de la nueva era, el resurgimiento del G12 de Colombia, que ha inundado a todas las religiones de cristianas y católicas, entonces esto se está extendiendo de una manera como pólvora y está haciendo muchísimos cambios, ya que la iglesia ha aceptado que la sociedad haya entrado a la iglesia, y entonces ahora los parámetros que se siguen en las iglesias son los que traen las sociedades externas, y ese es uno de los males que está teniendo la iglesia ahora mismo. Me refiero a lo que, porque ahora lo que se apuesta es cual sea más grande, el cual tenga más honores, el que tenga más dinero, el que tenga más concilio, el que tenga más iglesia, el que tenga más miembros. La Biblia no dice, Jesús dijo que no dependía de la salvación de las cantidades de miembros, porque por eso le preguntaron al Señor en una ocasión: Señor, son muchos los que se salvan. Y él ni siquiera le contestó basándose a la pregunta, sino que le dijo que se dieran cuenta de lo que iba a pasar, porque vendría mucho en su nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y nos aconsejó que no fuéramos, como pasa en México ahora mismo, con ese lío de santos y apariciones y cosas. Y entonces el mundo está como encegado. Nuestros líderes del mundo entero están encegados. Dios ha embotado la mente y el corazón de esta gente para que ni oigan, ni vean, ni entiendan. Y ahí nuestros líderes siguen detrás como ovejitas al matadero. Y entonces hacen cumplir con ellos mismos lo que la palabra dice en la profecía. Cosa que yo la veo que solamente cuando usted se inclina mucho a lo material, entonces a usted se les llega a la mente, los ojos y el corazón, y entonces usted camina como un caballo desbocado. Y así andamos caminando, hermano. Y gracias a Dios por foros como este que el hermano Tito ha levantado, y gente como usted que se han dispuesto también a decir la verdad, porque en realidad nosotros lo que estamos escuchando, lo que ustedes dicen y ustedes que están diciendo lo que están hablando, sabemos que somos gente que estamos en algunas luces de color. Ya no tienen nuestra libertad también, ya la han violado, y nos tienen en línea ahí para cuando llegue el momento de las decapitaciones, pero eso no lo ignoramos, y por la verdad estamos dispuestos nosotros a lo que sea, porque el evangelio va primero, y luego nosotros, es necesario que el evangelio crezca y el nombre del Señor, y luego nosotros seguiremos bajando hasta que Dios nos levante. Entonces, porque lo que se humilla, Dios lo levanta, dice la palabra. Pero en realidad estoy mirando desde acá, y lo poco que veo, que las cosas se están poniendo cada día más negativas: sistema gubernamental, sistema económico, sistema social, sistema político, las sociedades, la televisión, la tecnología, todo, hermano, es una pudrición. Esto se está cayendo en pedazos donde quiera que usted vaya. No importa que sea un país desarrollado como acá o en Europa, donde sea, hermano, todo se está reflejando en toda la parte del mundo, el mismo sentir. Esta globalización, mira, y también está llevando a cabo todas sus maquinaciones de una manera tan grande que me apena a veces, porque veo como los líderes, lo que fueron nuestros líderes, gente de conocimiento, gente culta, duchas, doctos, no se dan cuenta y le está pasando por encima. No cogieron el paraguas y el agua le cayó encima, hermano. Es decir, que ya usted sabe dónde estamos parados. Pero nada, seguimos hacia adelante, creemos en el Señor. Nuestra fe no está puesta en los hombres, ni en los gobiernos, ni en el material, sino en Dios. Y, y yo espero que Dios le continúe bendiciendo grandemente, dándole más sabiduría y conocimiento y pueda compartirlo con todos nosotros. Paso palabra, hermano Max.
Bueno, hermano Radamés, Cristo dijo que, al contrario, tenemos que estar felices cuando todo esto pase. Yo me siento tremendamente feliz por ver todas estas cosas que suceden en el mundo. No de una forma sádica, sino cristiana, porque las cosas terminarán. Jesús dijo en Lucas 21:28, pero al comenzar a suceder estas cosas, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación está cerca. Por tanto, estamos, y toda la humanidad, pronta a ser liberadas. ¿Por qué habremos de sentirnos tristes por esto? Sí, sentimos el dolor, pero el dolor siempre ha existido en el mundo. Más tenemos que estar erguidos y ahora más que nunca estar fuertes. Por eso no tenemos que entrar en pánico, y esto es lo que los jesuitas quieren con todas estas catástrofes que están pasando, que ellos crean, con esto del 2012, todas estas cosas que dicen. No tenemos que desmayar por el terror, como dice la Biblia, porque nosotros no somos de Satanás, nosotros somos del Padre, nosotros pertenecemos a Cristo, y Cristo sabe quiénes le pertenecen. Por eso, cuando tú dices líderes, ¿qué líderes? Nosotros tenemos al Cristo. Si es de hombres, caerá, pero no es de hombres, por eso nunca ha caído. Nuestros líderes mueren, yo moriré, tú morirás, pero esta palabra nunca, jamás morirá. Ellos siempre pueden matar al mensajero, como yo dije, pero este mensaje que nosotros damos es vida eterna. No puedes matar la vida eterna. Y otra cosa, me gustaría decir, porque siempre hay jesuitas escuchando, según yo entiendo. ¿Por qué ustedes, los satanistas, los jesuitas, creen en que Lucifer los puede salvar? ¿Realmente ustedes creen que van a vivir para siempre? ¿Creen ellos que puede salvarlos? Francisco de Borgia, el tercer general superior de la Compañía de Jesús, dijo: no se debería nunca más a un señor que pueda morir. ¿Y acaso Satanás no puede morir? ¿Satanás ha sido creado? O sea, Lucifer ha sido creado. Por tanto, ¿puede morir? ¿Realmente creen que pueden matar a Dios? ¿Quieren ser como Dios? Como cristianos, vivirán para siempre y el conocimiento que ustedes tendrán será infinitamente mucho más grande. Y eso será más, jamás, de lo que puedan lograr como satanistas. Por eso, a todos satanistas que estén oyendo esto, para saber, o jesuitas que estén espiando esto, arrepiéntanse. 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 Y luchen la excelente batalla de la fe. Eso es lo que les tengo que decir a ellos y a todas las personas que estén oyendo. Tenemos que estar muy seguros de esto. Muy seguros de esto. Nuestra fe está basada en obras, pero estas obras son evidencia segura de cosas que están sucediendo. La Biblia dijo que iba a ser gobernado el mundo por Satanás, que el mundo gobernaba, que Satanás gobernaba este mundo. Y lo acabo de probar con lujo de detalles. Pero los ateos, que no existe tal cosa como un ateo, siguen creyendo que no existe Dios. Aun cuando ha sido probado hasta por filósofos. Acabo de poner en mi blog como un filósofo prueba de que existe Dios, que es la definición más plausible de la existencia del universo. También tengo un audio donde digo Dios existe, si lo buscas en mi blog, donde pruebo científicamente que Dios existe. ¿Qué pasa con este mundo? ¿Qué pasa con las personas? No sé si alguno tiene alguna otra pregunta para hacer. A ver, Jesús María Escriba de Balaguer, la relación que él tuvo con el Papa, con el nuevo Papa. El fundador del Opus Dei, Jesús María Escriba de Balaguer, estuvo relacionado con los jesuitas antes de crear el Opus Dei. Hay un libro muy interesante sobre este tema que ahora no lo recuerdo. Pero si me escribes a mi, correo, te lo puedo decir. Él trabajó durante la dictadura de Franco para unas revistas de los jesuitas. Y también tuvo unos amigos y consejeros de él que eran jesuitas. Y él sí que estuvo relacionado con ellos. Pero con la relación con el nuevo Papa, tú dices Ratzinger, no te sabría decir, la verdad que no recuerdo haber leído la relación entre ellos. Lo que sí puedo decir es que Ratzinger fue puesto en poder por el anterior Papa Negro, Peter Hans Kolbenbach. Él fue el que lo puso a poder. Peter Hans Kolbenbach mató al original Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, puso en doble. Si ustedes se fijan en las imágenes antes y después del atentado, puso en doble. El deseo de él no era matarlo, sino llevarlo a otro lugar y envenenarlo. ¿Por qué? Porque no quería mostrarles al mundo de que Papa había muerto. Por eso es que ellos contrataron uno de los mejores tiradores del mundo para que esté disparado justo en un lugar no vital, sea llevado de emergencia a un hospital. Justo en ese momento cambió la guardia que protegía la guardia de los guardaespaldas personal del Papa y fue llevado a un hospital controlado por los jesuitas. Esta guardia fue la guardia de los caballeros de Malta que lo llevaron. ¿Por qué? Porque este Papa quería abolir la orden de los jesuitas, Juan Pablo II. Se cegó de poder y vio que Pedro Arrupe, el superior de la orden de jesuitas, estaba agonizando y eligió a dedo, él mismo, un general de la orden de los jesuitas, y tenía la decisión de abolirlos. Un mes antes de su atentado, no, perdón, una semana y media me parece que antes de su atentado, él se reunió con las personas con la idea de abolir a los jesuitas. Ahí fue cuando vino Kallenbach, trajo a este islámico, lo mató, o sea, perdón, le pegó un tiro, fue llevado al hospital y ahí fue envenenado y fue cambiado por otro. Y después Kallenbach nombra a Ratzinger como papa, que ha tenido muchas relaciones. Joseph Ratzinger, que es un nazi y que de hecho trabajaba para la. O sea, era el jefe del Santo Oficio para la Propagación de la Fe, también conocido como el Santo Oficio de la Inquisición, que todavía sigue vigente y funciona en el mismo edificio, tenía relaciones con Peter Hans Kallenbach, un satanista. Hay muchos satanistas que citan a Peter Hans Kallenbach. Aquí sí que existe una relación, no sé si entre el Opus Dei y el Papa, seguramente, pero con los jesuitas, que son mucho más importantes, con este Papa actual. Y según las profecías satánicas de Malaquías, hechas por Bernardo de Claraval, que era un satanista, el real fundador de la Orden de los Caballeros Templarios fue Bernardo de Claraval, este Papa es según entiendo, es el penúltimo Papa. Por tanto, Satanás hace sus profecías y después las cumple. Estamos cerca del fin. Estamos cerca, va, por lo menos es lo que entiende Satanás. Porque Satanás también es presionado a actuar por Dios. Hoy en día los jesuitas están avanzando y ya cada vez lo hacen de forma más descarada. Por ejemplo, ahora en España, esto me ha llegado hace poco, en España hay algo que se llama el movimiento del 15M, o también llamado Democracia Real Ya, que uno de los principales creadores de este movimiento y que trabajan adentro es una compañía que se llama Intermon Oxfam, que es una compañía de la Orden de los Jesuitas. Cuidado, españoles, con lo que está pasando allá, porque es el lugar controlado por el rey de España, rey de Jerusalén y rey del, o sea, emperador del Sacro Imperio Romano, está intentando destruir España o dejarla bien controlada. Me gustaría mucho que algunos españoles denunciaran esto que está pasando también allá, porque parecía ser que nadie se da cuenta de esto.
¿Tú piensas más que el desempleo en España, que ahora mismo creo que está en un 21.5%, sería parte de esta estrategia?
La Unión Europea es controlada por los jesuitas, que Germán Van Rompuy es educado por los jesuitas, y a su vez también Durão Barroso, que es el presidente de la Unión Europea, fue educado por jesuitas y además es caballero de Malta. Por tanto, a su vez, como son caballeros de Malta, obedecen en línea al rey del imperio europeo, que es el rey de España. Es el rey de España, ¿por qué? Porque los caballeros de Malta, si te fijas, el gran maestre de la orden de los caballeros de Malta, a su vez pertenece a las órdenes del Santo Sepulcro y a otras órdenes, que el gran maestre de esas órdenes es el rey de España. A su vez, el rey de España obedece a los jesuitas. Es el rey de los jesuitas, tiene una relación muy directa con ellos. Sí, y esto está siendo creado porque desean hacer algo con España. Desean de España hacer el nido desde el cual ellos puedan resurgir con una nueva especie de nuevo orden. Porque ahora estamos prontos a crear el nuevo orden mundial. Pero la idea de ellos es crear una nueva religión mundial. Entonces tienen que ir avanzando en eso. Porque si ellos quisieran ya podrían implantar la religión mundial en el mundo. Digo, el nuevo orden mundial. Pero no les conviene, porque su objetivo no es ese. Su objetivo no es poder ni dinero. Eso, ellos lo tienen. Ellos desean y usan ese poder para algo. Para crear una religión luciferina que va a reinar en los 3 años y medio predichos en la Biblia. Y estos dichos, si ustedes se fijan en las cartas enviadas por Albert Pike, no sé si las conocen, me gustaría saber si las conocen, las cartas enviadas de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, dos masones y miembros del Illuminati y controlados por los jesuitas, en la cual Albert Pike, alto grado de la masonería, se le dice cómo conquistar al mundo en 3 guerras mundiales. Y se le dice que al final de la Tercera Guerra Mundial, que es la guerra entre los islámicos y el sionismo judíos, y entre los cristianos y los ateos, al final de esta guerra iba a reinar la religión luciferina. Dice eso las propias profecías de ellos. Este espíritu guía, que era un demonio, se lo dijo a estos masones de alto grado. Y esto está documentado, por tanto va a existir esta religión luciferina. Y ellos están planeando llegar a ese punto, ¿entiendes? Entonces de a poco están empezando a mover sus hilos para pervertir a la humanidad y crear esta religión luciferina. Entonces quizás lo que venga ahora más importante es una unión religiosa, una unión entre religiones. Y todo aquel que no se una a esa religión va a ser declarado un fanático. Y tarde o temprano todos se van a unir. Y otra cosa, el ecumenismo, todos sabemos, es controlado por el Vaticano, por los jesuitas. Y España sí que es un nido para ellos. Siempre les ha importado mucho España. Paso palabra.
Yo creo que, hermano, que sí, que es verdad. Esa carta de Giuseppe Mazzini y de Albert Pike, yo creo que se encuentra en la biblioteca de Inglaterra, si no me equivoco. Y eso pasó creo que fue para los tiempos del siglo XIX, cuando se encontró esa carta, me parece que fue así. Y ahí declaran ellos muchísimas cosas que irían a pasar. Ellos le llaman a esa guerra la grande. Y también lo declaran a sí mismo, creo que en el libro de los protocolos de los sabios de Sion. Paso palabra.
Sí, así es. Y hoy en día ha desaparecido esa copia que se tenía en el Museo Británico. Pero sí que existió, muchas personas documentan que ha existido. Y han copiado y han dicho que existía. Por tanto, es como los originales de la Biblia. Tú no tienes los originales de la Biblia, pero con las copias y diferentes copistas puedes cerciorar que eso existió, porque no se contradicen entre sí. Del mismo modo, esto existió y sí que ha sido quitado de allí para que nadie lo vea. Lo mismo con el juramento de los jesuitas. El juramento de los jesuitas, muchas personas documentan que existió, pero aún así el día de hoy, si tú lo buscas, no está. ¿Por qué? Porque ellos los quitaron. Sobre los protocolos de salvación, no hablaré mucho del tema porque está reconocido que es una copia. Es una copia basada en un libro que se llama Diálogos entre el infierno, del infierno entre Montesquieu y Maquiavelo. Básicamente es una copia, pero sí que todo lo que está, lo que acá adentro dice, sí que pasó. Hay una parte muy interesante dentro de los protocolos de esa visión, que ellos dicen, los supuestos judíos dicen, los jesuitas solo pueden ser comparados con nuestro poder. ¿Entiendes? Entonces, es para mí muy obvio que los jesuitas crearon los protocolos de esa visión. Además, otra cosa muy interesante, los primeros en denunciar a los Illuminati fueron los jesuitas. El padre Agustín Barruel fue el primero a hablar en contra de la conspiración de los Illuminati, que hoy tanto muchas personas hablan. ¿Por qué? Porque toda vez que tú no mencionas con nombre y apellido a los jesuitas, a ellos no les importa decir que fueron los masones, que fueron los judíos, que fueron los Illuminati, que son el Club Bilderberg. A ellos no les importa, mientras no menciones sus nombres. Paso palabra. Bueno, hermanos, a menos que tengan una pregunta, entonces me voy a ir. Así me preparo para el próximo sábado.
Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí.
¿Qué tiene que ver en este caso la visión G12 con el catolicismo? Porque bueno, yo antes cuando iba a la iglesia angélica, participaba en unas células que tienen que ver con eso, con la visión G12.
Bueno, vamos a ver, yo no, de nuevo, no sé mucho sobre el G12, pero si tú te fijas en internet, si tú pones jesuita G12, bien que puedas encontrar información sobre ello. Si tú pones en internet, en buscador, preferiblemente no Google, porque Google rastrea lo que tú dices, algún otro. Pero si tú te pones a fijar, vas a encontrar que existe una relación entre los jesuitas y entre el G12, y también entre los evangélicos. Me han pasado un documento, que ahora no lo tengo en mi poder, pero de nuevo, si tú te pones a investigar, puedes encontrar esta relación entre ellos. Acá, si quieres, te paso un link que acabo de descubrir en el internet, por solo buscarlo, muy simplemente. ¿Qué hay que hacer esto? Hay que ponerse a investigar sobre este tema y también sobre otros. Hay que hacer esto. Mira, mi consejo es que ninguna de las denominaciones o de estas iglesias apóstatas son realmente cristianas. De nuevo, tendrías que investigar sobre... Tenés que investigar sobre el tema. Si no, mándame a mi blog, a mi correo, mándame un... O escribe en mi blog, por favor, una pregunta y yo te lo responderé. Pero la verdad, no sé mucho sobre el tema. Acá hay un comentario que dice que Jaime Barbosa es un infiltrado que sirve a los jesuitas. No sé si puedo dar más pruebas sobre ello, pero... Te puedo asegurar que muy seguramente están controladas por los jesuitas. Paso palabra.
Igual me llama harto la atención acerca de eso de que esté relacionado con el catolicismo. Acerca también de los encuentros. Que también tiene que ver con lo mismo, eso de los encuentros y de las células. Y todo eso que tiene que ver con la iglesia angélica. Lo voy a averiguar más bien.
Pido palabra.
Ahí con el link que me dio.
Mac, sí, la pregunta era, entonces desde los puntos, tu punto de vista y todas tus investigaciones con relación a los jesuitas, el punto de los jesuitas sería entonces la destrucción de todo esto que se llamó una vez los protestantes y los cristianos verdaderos para así llevarlos a su religión que ellos quieren formar, dirigida desde la oscuridad, utilizando el catolicismo como su careta. Cedo palabra.
Bien. Los que ellos desean matar son los cristianos. Los protestantes, se le dio ese nombre, pero ellos también, ellos de igual han matado por igual aún a católicos. Ellos, si tú te fijas en el juramento, ellos juran matar a católicos que no estén de acuerdo con lo que ellos dicen. Pero los enemigos no son el catolicismo. El real enemigo de ellos es Yahvé, el Padre, su Hijo Jesucristo, y los cristianos. A su vez, todos los enemigos de ellos son toda la humanidad, aún ellos mismos. Ellos mismos tienen que denunciarse a sí mismos. Cada semana ellos se reúnen y se acusan entre sí. Todo para decir el superior sabe qué es lo que está pasando, ¿entiendes? Ellos también se han matado entre sí muchas veces y han habido guerras internas. Como ya dije, los jesuitas también atacaron a los caballeros de Malta y al papado mismo, que de hecho, de paso, todos estos son satánicos, son satanistas. Pero ¿qué pasa? Es una guerra de poder porque Satanás siempre tiene que hacer triunfar a su doctrina. Y su doctrina es mejor representada con los jesuitas. Entonces, a los jesuitas le da más poder. Y por ellos, a ellos los apoya. Pero, no, yo no voy a apoyar a los protestantes. Lo hacía en un momento, pero no voy a apoyar a los protestantes. Porque los protestantes fueron traicionados. Ya no protestan más. Y yo prefiero ser llamado un cristiano que un protestante. Yo soy un cristiano. Y comando a todos los que quieran saber la verdad a ser cristianos, no a ser protestantes. Es cierto, yo protesto, pero lo principal es ser cristiano. No, no puedo decir cristiano y algo más. Cristiano protestante, cristiano luterano. Ellos decían matar a los cristianos. No, cristiano. Tenemos que ser cristianos. Sí, su objetivo es matar a los cristianos. Pero también, primero para hacer eso y tener el control
Lo
del mundo
pregunté.
total. Sí, déjame terminar mi punto. Ellos, para hacer eso, primero tienen que destruir una por una todas las libertades que, gracias a la Biblia, disfrutamos hoy en día. Tienen que pervertir tanto y tanto y tanto las libertades que tenemos hasta que lleguemos, hasta que se llegue el momento en el cual ellos recién puedan matar a todos los cristianos. Pero sí, el objetivo último es el mismo objetivo de Satanás: hacer que Satanás reine en la tierra desde Jerusalén. El papado reine en Jerusalén de la tierra, crear la religión luciferina y matar a todos los cristianos y hacer la guerra contra el Cristo, pero no van a poder hacerlo, aunque ellos crean que lo van a hacer. Paso palabra.
Bien, lo pregunté porque hoy en día veo muchos del movimiento ecuménico y si son ellos mismos los que están llevando este movimiento hoy en día para llevar la confusión al mundo y así al final consumar su plan. Cedo palabra.
Sí, bueno, los ecuménicos o cualquier otra persona que se oponga abiertamente a los jesuitas, no tiene que necesariamente eso decir que realmente está opuesto a ellos. Cualquier cristiano verdadero que ni siquiera sabe sobre la existencia de la orden de los jesuitas, o siquiera sabe quiénes son, es un mejor enemigo de los jesuitas que cualquier otra persona. Recuerden, Sodoma, recuerden que las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios las iba a perdonar, existían pocas personas en ella. Y no existían. Por eso, los que realmente salvan al mundo hoy en día son los cristianos. Los cristianos verdaderos. Tú, yo, nosotros, los cristianos verdaderos, somos los que hacen, mediante Cristo, de que no avance más el satanismo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque denunciamos, predicamos al Cristo, denunciamos a los jesuitas. Esto que estamos haciendo es bueno para toda la humanidad, pero aún así, la humanidad no le importa. Disfruta y malgasta todas las libertades que nosotros les dimos, los cristianos, o que mejor dicho, la palabra de Dios nos dio a todos, y nos atacan a nosotros mismos, cuando deberían atacar a su enemigo, que son los jesuitas. Por eso, comando a todos que por favor también esta información no se la queden, sino que se la den a otros. Investiguen sobre esos temas y denuncien a esta prole de víboras, como tal, como hizo Jesús. Paso palabra.
Bien, no, lo que estaba era, quería aclarar, era si los jesuitas te estaban llevando a cabo ese, si acaso, esos movimientos ecuménicos para, no sé, fusionar todas estas iglesias protestantes, luteranos, etcétera, etcétera, para así llevar, no sé, a cabo parte de su plan. Esa era parte de la pregunta. Una idea más o menos.
Bueno, sí. Los jesuitas, sí. El papado, a través del Concilio Vaticano II, su idea es crear el ecumenismo. Lo crearon y hoy en día está teniendo mucho éxito. Si tú de nuevo te pones a fijar sobre el plan ecuménico, te vas a dar cuenta de que ellos controlan el ecumenismo. Ellos lo controlan. A partir del Concilio Vaticano II, ellos controlan el ecumenismo. Y el ecumenismo fue creado por dos jesuitas escolares, uno llamado Karl Rahner, y otro llamado Heinrich Fries. Y estos crearon la teología ecuménica. Y si tú te fijas, el Papa siempre ha dicho de que él es el jefe y la iglesia madre de las demás. Así que sí, existe este plan, y por supuesto que existe este plan, porque Satanás quiere crear su religión luciferina, y para esto tienen que ser destruidas todas las demás religiones, todas las demás, y asimiladas, hechas una sola. Lo mismo que sucedió para crear un gobierno mundial, lo mismo sucederá con una religión mundial. Y si tú te fijas, el deseo principal de la ONU no era crear un gobierno mundial, sino que era un medio para un fin. Su deseo último era crear una religión mundial. Y dicho sea de paso, la que hacía los libros de educación de la ONU era la Lucifer Trust. Por tanto, ellos estos teosofistas que crearon esto adoran a Satanás. Así que estate muy seguro de que este ecumenismo, por supuesto que es controlado por los jesuitas, y su deseo es crear una religión mundial controlando e infiltrando a todas las demás iglesias protestantes o cualquier otra denominación, sean apóstatas o no. Bueno, hermanos, me voy a ir marchando. Espero verlos la próxima semana, el día sábado a esta misma hora, para seguir hablando sobre los jesuitas o cualquier otro tema que ustedes quieran sobre estos temas. También, si tienen alguna pregunta, por favor vayan a mi blog y damasabastani.blogspot.com. Acá de nuevo se los paso. O escríbeme a mi mail, que está ahí en el sitio, para que puedan encontrarme. O busquen en internet, busquen Hermano Maximiliano y Jesuitas, y seguramente me encontrarán. Y por favor, también ayúdenme a denunciar a esta prole de víboras, que tiene que ser denunciada. Porque estamos viviendo en el tiempo del apocalipsis y todos tienen que saber qué es lo que está pasando. Y la Biblia dice que todos sabrán lo que está pasando cuando llegue el fin. Porque cuando llegue el fin, las personas tendrán que saber, decidida conciencia, a quién tienen que adorar. Ya no más al ateísmo, a la música, no. Van a tener dos opciones. Y esas dos opciones van a ser la religión luciferina con Satanás a la cabeza, o los cristianos con Yahvé a la cabeza a través de Cristo. Por eso, hermanos, me despido con ustedes en el nombre de Yahvé, a través de Cristo Jesús.